de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 91.7 FM y 680 AM. Como siempre, les saludan sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los periodistas judiciales Carlos Ferrey García y María Elsa Vaca Suárez, a quien damos la bienvenida de nuevo a este programa. Ella estará en sustitución de la licenciada Anabel Margarita Cruz Zavala, quien, como decíamos, el jueves pasado ha partido a estudiar, a continuar sus estudios universitarios de posgrado. Buenos días, María Elsa, bienvenida al programa.
Muchas gracias, don Roberto, buenos días.
Esta mañana, bueno, estamos esperando al doctor Rafael Solís Cerda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con quien esperamos estar conversando sobre diversos temas de interés. Esta semana se desarrolló en Managua la 20ª Jornada de Derecho Constitucional, que reunió en nuestro país a los principales expertos en constitucionalistas de los poderes judiciales de todo Centroamérica y el Caribe. Estuvieron aquí magistrados presidentes de tribunales constitucionales y de salas constitucionales de todos los países centroamericanos, de Puerto Rico y República Dominicana. Estuvieron conversando y debatiendo, intercambiando puntos de vista sobre muchos temas de interés, entre ellos la independencia judicial. Otro de los temas que se abordó en este encuentro de constitucionalistas y que fue de mucho interés fue el tema de la judicialización de la política y también de la politización de la justicia. Son temas de mucha actualidad en un país como el nuestro, en el cual el Estado de Derecho ha venido cimentándose poco a poco y se ha venido fortaleciendo últimamente a través del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Decía la presidenta de la Corte Suprema de Justicia en este encuentro en el que se sostuvo que han sido el derecho constitucional moderno se ha construido sobre la base de las luchas sociales, y señalaba en el caso particular de Nicaragua como la constitución misma que tiene nuestro país ahora fue producto de la Revolución Popular Sandinista, y todas las instituciones que hoy conforman el Estado de Derecho en Nicaragua y el Estado propiamente dicho fueron producto de esta constitución que surgió con la revolución y que se ha venido fortaleciendo para afianzar el Estado de Derecho en nuestro país. Sobre este tema estaremos conversando con el doctor Gerardo Rodríguez y con el doctor Rafael Solís Cerda. Por otro lado, avanzan las investigaciones, como escucharemos en un momento, avanzan las investigaciones que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia en el caso de las tierras comunales usurpadas en Bozaguas. Este es un tema que por supuesto no ha perdido su interés, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos en Nicaragua, las noticias van y vienen con una velocidad a veces vertiginosa. Hace un mes tal vez las noticias de la depredación de Bozaguas era la noticia más importante de los medios de comunicación, ahora lo es las noticias que tienen que ver con el Gran Canal, la construcción del Gran Canal. Sin embargo, continúan estas investigaciones. También esta semana se realizó, bueno, concluyó la primera etapa de consulta del nuevo Código Procesal Civil que impulsa la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Fueron 3 días de consulta en los que participaron prácticamente todos los sectores sociales a través de sus diversas representaciones. Son de destacar las declaraciones de los diputados que integran la Comisión de Justicia del Parlamento, evaluando la alta calidad de esta consulta, con lo cual se espera pues que el Código Procesal Civil contribuya pues y nos ayude a dar un paso adelante, con lo cual estaríamos prácticamente modernizados, ya tendríamos modernizados todos los códigos procedimentales de la Administración de Justicia y ya tendríamos completamente un modelo de justicia oral y público, como el que acaba de empezar a implementarse con el nuevo Código del Trabajo, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sobre estos y otros temas de interés estaremos conversando esta mañana en nuestro programa. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Nicaragua fue la sede de la 20ª Jornada de Derecho Constitucional.
Sistema judicial no debe titubear con la ley 779, opinan mujeres líderes de Matagalpa.
Luchas populares han hecho realidad los preceptos constitucionales, afirma presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Exitosa consulta del proyecto de nuevo Código Procesal Civil en la Asamblea Nacional.
Culmina curso en lengua miskitu para funcionarios y operadores judiciales en la región autónoma del Atlántico Norte.
Todos los sectores participan en consulta del Código Procesal Civil.
Nuevo juez en juzgado primero local penal de Masaya.
15 propiedades comunales inscritas a nombre de particulares en Bilwi.
Descripción de puestos de trabajo para asistentes de tribunales de familia.
Implementarán sistema automatizado de planificación estratégica.
Tribunal de familia con buenas notas en su desempeño.
Albergue de mujeres será una realidad en Masaya.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, doctora Albaluz Ramos Vanegas, inauguró este lunes la 20ª Jornada de Derecho Constitucional, un evento especializado en el cual participaron presidentes y magistrados de tribunales constitucionales y de salas constitucionales de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. La presentación del evento estuvo a cargo del director del Centro de Estudios de Formación Constitucional de Centroamérica, doctor Luis Fernando Solano Carrera, quien felicitó a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a la Sala de lo Constitucional y al magistrado Francisco Rosales Argüello por organizar y convocar a esta 20ª Jornada de Derecho Constitucional.
El sistema judicial no debe titubear con la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, porque las víctimas son mujeres de carne y hueso y no las podemos dejar sola. No dejemos que entre la mediación porque el hombre que es reincidente en violencia no va a cambiar, coincidieron mujeres líderes de barrios, comarcas y comunidades del departamento de Matagalpa. Más de 100 mujeres de los barrios y comunidades de Matagalpa se reunieron con la magistrada del Poder Judicial, doctora Juana Méndez Pérez, y con las diputadas de la Asamblea Nacional, Irma Dávila y Isaura Chavarría, para recibir capacitaciones sobre la Ley 779 y reproducir esta capacitación en sus territorios.
Las luchas sociales en los pueblos latinoamericanos han logrado que los derechos y garantías consagrados en nuestras constituciones políticas, más que preceptos abstractos, se conviertan en realidades concretas, afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, al inaugurar la 20ª Jornada de Derecho Constitucional, que reunió en nuestro país a algunos de los más destacados constitucionalistas de Centroamérica y el Caribe.
El jefe de la bancada sandinista de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Justicia, diputado Edwin Castro Rivera, afirmó que la primera etapa de consulta del Código Procesal Civil realizada este 5 y 6 de junio fue un rotundo éxito. Esta es la consulta más exitosa que ha tenido la Asamblea Nacional. Nunca antes habíamos contado con tanta diversidad de sectores participando. Esto sin duda es el resultado del interés del pueblo nicaragüense, que desde todos los sectores por la pronta aprobación de este código que revolucionará la justicia civil en Nicaragua, afirmó el diputado Castro.
El viernes 7 de junio se llevó a cabo en la Universidad Huracán la clausura del curso de lengua indígena Miskitu, impartida a 30 funcionarios del Poder Judicial en la región autónoma del Atlántico Norte. Entre los graduados se incluyen a magistrados, jueces y operadores de justicia. El curso es una iniciativa del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar García, quien, como encargado de la atención de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua, ha promovido además el nombramiento de funcionarios autóctonos en ambas regiones autónomas.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello, participó en la primera etapa de consulta nacional del proyecto de Código Procesal Civil, impulsada por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, y afirmó que la reforma procesal nos permitirá reducir la retardación de justicia de forma sensible. En el Salón Rubén Darío del Poder Legislativo, más de una centena de personas en representación de diversas asociaciones y de la empresa privada se hicieron presentes para participar en el primer ciclo del proceso de consultas, en el que analizaron y presentaron sus aportes a los primeros tres libros del proyecto de Código Procesal.
Alcanzar un alto nivel de desarrollo del derecho constitucional en los países latinoamericanos no ha sido una tarea lograda de un día para el otro, ni como producto de la casualidad. Por el contrario, es el producto de siglos de luchas de los pueblos frente al poder del gobernante, lo que ha tenido como consecuencia la evolución social y jurídica de la que hoy gozamos y que, como proceso evolutivo, se mantiene en constante transformación, dijo la presidenta del Poder Judicial, doctora Albaluz Ramos Vanegas.
Las investigaciones ordenadas por la Corte Suprema de Justicia alrededor del caso Bosaguas ya detectaron que al menos unas 15 propiedades comunales fueron ilegalmente inscritas a nombre de particulares en el registro de la propiedad de Bilwi, informó el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García. En principio, estas propiedades están inscritas en contra de ley expresa. Se han detectado un total de 15 propiedades de tierras comunales registradas ilegalmente a nombre de particulares. Ya están verificadas con los mapas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y se confirma que son áreas comunales, expresó el magistrado, quien dijo confiar en que en un aproximado de 30 días tendremos la resolución sobre estos casos.
El juzgado primero local penal de Masaya cuenta con un nuevo judicial, el licenciado Osman Sosa Mendoza, quien fue juramentado por la doctora Ruth Chamorro, juez de distrito penal de Masaya, cumpliendo con el acuerdo número 83 de la Corte Suprema de Justicia. Como parte de las funciones de este juzgado, estará la atención al servicio de facilitadores judiciales del municipio de Masaya. El judicial expresó creer fielmente en este servicio y pretende cumplir con las metas de incremento de 10 facilitadores en el municipio para un total de 22.
El personal de las direcciones de planificación y estadística se capacitó el fin de semana en el seminario taller Implementación de la Planificación Estratégica como parte de las iniciativas del Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia CSJ-BIT. La doctora Celia María Villanueva, coordinadora del programa, explicó que el seminario estuvo dirigido a implementar un sistema automatizado en la materia de planificación y estadísticas para vincularlo al presupuesto del Poder Judicial, de forma que permita ahorrar recursos a esta institución del Estado.
La Dirección de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia expresó a los jueces de familia de Managua la metodología del proceso de análisis y descripción de puestos de trabajo que se aplicará al cargo de secretario de despacho judicial, también llamado secretario asistente. La exposición estuvo a cargo de la licenciada Zoila Solís Vázquez, especialista en clasificación de cargos de esa dirección, quien explicó que el puesto de trabajo es el conjunto de funciones y actividades que dentro de un contexto organizativo la institución individualiza para conseguir resultados que contribuyan a su finalidad y objetivos.
La alcaldía de Masaya donará un terreno al Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental para construcción de los juzgados especializados de violencia, el juzgado de familia, las clínicas de medicina legal y un albergue para mujeres víctimas de violencia, confirmó el ingeniero Orlando Noguera, alcalde del municipio de Masaya, durante la firma de un convenio en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para la eliminación del subregistro civil.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra lago y una cuadra al norte.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el Código, los juicios se resolverán en dos audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo Código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo Código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros en cabina al doctor Rafael Solís Cerda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala Constitucional. Es un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Buenos días, doctor Solís.
Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación a este programa tan gustado, tan oído por todo el país. Buenos días también, Gerardo. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy para conversar sobre la justicia en Nicaragua.
Hoy es un día histórico, doctor. Hoy es un día, sí, histórico, de trascendencia. Hoy está en la Asamblea Nacional en debate, en discusión y aprobación la ley sobre el canal.
Sí, así es.
Digamos, usted como jurista, como nicaragüense, como ciudadano, doctor, ¿tiene alguna opinión que compartir con nuestros amigos y amigas?
Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto ya ahora que se envió el viernes. Lo estuve leyendo, obviamente, es una inquietud de cualquier nicaragüense, sobre todo en el caso nuestro, ante la posibilidad que digamos, puedan haber recursos en el futuro, y también como jurista, pues tratando de ver que efectivamente las leyes que se aprueban no tengan ningún conflicto constitucional. Puedo decir que efectivamente no presenta ninguna antinomia, ninguna contradicción con la constitución política, no hay roce constitucional alguno. Todo lo demás que se ha dicho es pura politiquería. El canal, aparte de eso, es una obra importante para el país, crucial, diría. Por eso es un día histórico la aprobación hoy por la Asamblea de la ley y del acuerdo que se firmó con la empresa de Hong Kong, que va a dar empleo una vez que comience a materializarse a miles de nicaragüenses y que va a cambiar totalmente la la economía de Nicaragua, la infraestructura de Nicaragua, y va a ser de nuestro país una referencia mundial, puesto que va a haber un canal más moderno que el mismo canal de Panamá. Yo creo que era importante más bien celebrar el día de hoy y esperamos que los diputados aprueben esta iniciativa, tal como ha estado señalado el propio día de hoy. Aquella mañana el presidente de la República la esté firmando y entre en vigencia, pues.
Hay algunos sectores, doctor, de la oposición política en este país que han estado bastante fogosos, digamos. Inclusive algunos sectores que se denominan partido, pues que no es partido porque legalmente no existe, como el Movimiento de Renovación. Todavía inclusive ha llegado a calificar a este proyecto de Vendepatria. Digamos, ¿qué opinión tiene usted, digamos, sobre estos enfoques que hay, digamos? ¿Será que, digamos, será, se tratará únicamente de politiquería? ¿Será que hay intereses de otros fuertes?
No, es una barbaridad tratar de engañar a la población. Aquí la soberanía no se está cediendo en absoluto. Nicaragua va a ejercer soberanía sobre el canal, sobre todas las obras del canal, sobre las obras adyacentes al canal, sobre las obras conexas. Ahí lo que van a ver son autoridades nicaragüenses, habrán autoridades judiciales nicaragüenses, autoridades policiales nicaragüenses, autoridades militares nicaragüenses, autoridades de toda naturaleza nicaragüenses. Es decir, no es como el caso del Tratado de Chamorro Araya, que efectivamente cedía una parte del territorio nacional a autoridades norteamericanas, o como ocurrió con el caso de Panamá hasta hace 30 años, que se derogó, que también era zona exclusiva donde se ejercía la soberanía nicaragüense. Aquí en un centímetro cuadrado siquiera no se ha cedido la soberanía. Van a ser autoridades nicaragüenses las que van a estar ejerciendo actos de autoridad y de soberanía en ese territorio. Lo único que se otorga es una concesión, que hay cantidades de concesiones que se han otorgado en Nicaragua a distintas empresas y que funcionan de conformidad con las reglas de la concesión bajo la jurisdicción de autoridad nicaragüense.
La explotación siempre, ¿no? Minera, por ejemplo, son concesiones, ¿no?
Son concesiones, y ahí ya, no quiere decir que eso damos autonomía. Las presas estas nuevas que se están haciendo son concesiones. Es decir, hay una gran cantidad de concesiones, que la maderera, algunas concesiones madereras también son zonas en las que Nicaragua ejerce su autoridad. El hecho que es una concesión maderera y lo es ahorita no quiere decir que pueda cortar como quiere, que tiene que cortar de acuerdo a las leyes de Nicaragua y en base a los términos de la concesión. Y en esa área de la concesión se ejerce también soberanía y autoridad por parte de las autoridades forestales o del ejército, de la policía, hasta del Poder Judicial, por supuesto. Entonces es pura propaganda, pues no estamos cediendo un milímetro de soberanía. Lo que se está otorgando es la concesión para el manejo del canal por determinados años a una empresa originalmente Hong Kong, que gradualmente le va a ir regresando esas acciones en las empresas y las utilidades al gobierno de Nicaragua, de manera que al cabo de un tiempo el gobierno de Nicaragua sea 100% el mismo concesionario, pues, y desaparece ya la concesión. Esto se ha hecho en cantidad de ocasiones, es muy normal. Es diferente a como hicieron otros gobiernos que privatizaron servicios públicos, los vendieron, ahí sí no era concesión. En los años 90 vendieron
Enitel, por ejemplo,
vendieron las telecomunicaciones, vendieron la energía eléctrica, vendieron. Ahora no, ahora lo que están dando son concesiones, a diferencia de la venta que se hizo en otras ocasiones, de manera que hay que aclararle a nuestra población que no es más que una concesión para desarrollar el país, donde Nicaragua va a ser socio también, obviamente, de esta compañía de Hong Kong, y donde nuestras autoridades van a estar ejerciendo su soberanía. Es decir, no se está cediendo en absoluto la soberanía. Desde el momento que un barco entra a Nicaragua hasta que sale, está regulado por las leyes de Nicaragua, bajo autoridades nicaragüenses. Otra cosa es que los funcionarios, pues, de esta empresas chinas se dediquen a la operación del canal, etcétera, pero bajo las leyes de Nicaragua.
Cuestiones técnicas solamente, ¿no? El manejo técnico
del canal.
Pero sí, igual, pues, como usted
el
lo dice.
El cobro, incluso el cobro. Costa Rica no está llena de carreteras donde los cobros de la carretera y los peajes lo hacen empresas extranjeras. Uno va por tierra a San José, por la autopista de esa costera, y está pagando peaje, y ese peaje se lo dieron por 50 años a compañías extranjeras. Eso no quiere decir que las autoridades de tránsito de Costa Rica no regulen la carretera. Lo único, ¿quién está cobrando? Bueno, la compañía que hizo la carretera, hasta que se pague la carretera y después le devuelve el peaje, digamos, el cobro a las autoridades de Costa Rica, pues, que eso es todo. Pero ahí están las autoridades ticas en la carretera.
Comete una infracción de tránsito a la persona, claro, ahí le cae encima la policía.
La policía de después puede ir a un juicio a autoridades ticas. Lo único que hace el concesionario es cobrar el peaje. Es lo mismo, aquí va a ser una carretera de agua donde lo que van a cobrar son estas empresas chinas mixtas, pues, porque van a ser mixtas realmente, China-Nicaragua. Pero no quiere decir que ahí no haya autoridades nicaragüenses regulando esto.
Yo lo que veo aquí es una gran ironía, doctor. Durante estos 34 años, quienes han defendido la soberanía nacional han sido los sandinistas, ¿verdad? La oposición, la derecha, jamás le interesó el concepto de soberanía. En los años duros que hubo que pelear por la soberanía, que fueron los 80, ellos estaban del lado de los enemigos de la soberanía nacional. Ahora vienen, y esto por puras razones políticas, resucitan el cadáver de la soberanía y ahora defienden la soberanía nacional. Es una gran ironía. Yo lo que veo es un gran temor en la oposición, claro, porque obviamente, es decir, si el canal empieza a construirse el próximo año y las proyecciones económicas, yo estuve oyendo los análisis que hizo Poloquis, y también el que hizo el doctor Francisco Mayorga, y realmente las proyecciones para la economía nacional a partir del próximo año, la economía se dispara. Entonces lo que hay en la oposición es un gran temor, porque obviamente esto consolidaría,
claro,
el gobierno sandinista por muchos años. Yo creo que eso es
el fondo. Que saben que fondo,
ajá.
Claro, un boom económico como el que va a venir aquí los deja ellos en una situación pues de oposición, pues siempre, por muchos años, pues. Esa es la realidad. Esa es toda la realidad. Roberto la ha señalado bien. Saben que con esto el sandinismo se consolida en Nicaragua a largo plazo, incluso, y que ellos pasan a un segundo plano, a menos que se embarquen en este proyecto nacional y logren efectivamente enchufarse, pues, y hacer aportes y participar de una manera constructiva, que no lo vemos, pues realmente están en una posición totalmente paradójica, pues como decía Roberto, son ellos los que sí han vendido en otra época la soberanía de Nicaragua, y ahora aparecen como los grandes defensores de la misma. Como repito, no se está cediendo un milímetro de territorio nicaragüense a una empresa china. Eso es pura mentira. Esto de las concesiones es un fenómeno mundial. Es decir, se hace con carretera sobre tierra firme, porque no se va a poder hacer sobre una carretera de agua, pues, como es un canal. Uno al país que va se encuentra con las grandes concesiones en materia de transporte, nadie dice nada. Aquí se hace y el gran alboroto, pues, cuando la realidad es que siempre van a haber autoridades nicaragüenses en toda la zona del canal, a todo lo largo del canal y a todo lo ancho del canal.
Correcto. Doctor, hablando de otros asuntos también, ¿verdad? Y sin que, pues, porque es un tema realmente histórico importante, asistimos esta semana a una actividad importante que hizo la Corte Suprema de Justicia, pues, que fue la 20ª Jornada de Derecho Constitucional. Y ahí uno de los temas que causó bastante debate, entre otros, pues, la independencia judicial, pero el tema de la ponencia que presentó el magistrado de Costa Rica sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Entonces, claro, aquí ustedes lo expresaron muy bien, dieron una buena cátedra sobre el tema.
Nicaragua es como un laboratorio.
Es un laboratorio, sí. Tema, y entonces, justamente, ahí vienen dos preguntas. ¿Cómo estamos en el tema, por ejemplo, del aborto? que tienen ustedes en sus manos, cómo está el tema de la ley 779 que ustedes tienen en sus manos. Creo que son dos de los grandes temas que la Corte tiene en sus manos. ¿Cómo es que opera esto,
doctor? Sí, es que nosotros, algunos magistrados de la Corte, el doctor Rosario y yo también, que interviene, y otros más, señalábamos, en primer lugar, la judicialización de la política a veces se da, ¿por qué? Porque hay temas que los mismos diputados prefieren pasárselos al Poder Judicial. Pues la política, por esencia, ¿a dónde se ejerce? En la Asamblea Nacional. Así es, pues, porque son los representantes políticos y donde se da el gran diálogo político nacional y donde están inmersos en actividad política siempre, pues. Ese es, digamos, el corazón de la vida política del país. A veces ocurre, como en estos dos casos que me señalaba, que nos pasan la pelota a nosotros, pues, al Poder Judicial, y ahí tenemos pendientes, pues, recursos en el caso del aborto y recursos en el caso de la ley 779 también. Entonces, ahí digamos, de alguna manera, pues, quienes dicen, no, es que la política se ha judicializado, ¿por qué? Porque va al Poder Judicial, no es responsabilidad de nosotros, sino de los políticos de este país que consideren que en el Poder Judicial hay tal vez más sosiego, más tranquilidad, más posibilidad de ver las cosas de una manera más fría, más armoniosa, menos apasionada, y tengamos que tomar decisiones que sí tienen un origen político, pero que a fin de cuentas responden a la constitución política del país, que es lo que a nosotros nos corresponde, digamos, proteger y hacer que prevalezca. Por eso es que, efectivamente, en casos como estos, en el del aborto, tenemos pendiente la sentencia, y la realidad es que no se han reunido 9 votos en un sentido, y por eso estamos con estos recursos desde hace algún tiempo.
Doctor, discúlpeme que lo interrumpa, sobre el tema este, se decía que las presiones sobre el Poder Judicial vienen de todos lados. Y creo que el tema del aborto aquí, no sé si la Iglesia Católica, sí, no sé si las iglesias evangélicas, ¿verdad? Hay la empresa privada por otro lado. Es decir, los poderes fácticos ejercen sobre ustedes, ¿verdad? O tratan de hacer influencia sobre ustedes. ¿Ustedes cómo ven ese tema?
Nosotros hemos recibido a una gran cantidad de ONG vinculadas a la condena del aborto. Han ido destacadas personalidades religiosas y civiles del país a presionarnos para que mantengamos incluso la prohibición, pues, del aborto terapéutico, pues, que es el que existía antes. También hemos recibido alegaciones ONG y una gran cantidad de alegaciones de la sociedad civil diciéndonos que no, que hay que despenalizar el aborto terapéutico y volver a la situación anterior. Y hemos también recibido presiones internacionales, también valga la redundancia, pues, también desde afuera. Ha habido presiones, pues, de distintos organismos vinculados a Naciones Unidas, etcétera, en un sentido. Así es que en eso estamos. Si vos haces una encuesta entre magistrados de la Corte uno por uno, ves que también hay distintas opiniones y que habrá que consensuar alguna decisión que nos lleve a reunir los 9 votos. Siempre estamos trabajando con esto, a pesar que actualmente los magistrados no somos 16, somos 13, pero la mayoría se toman con relación al quórum de la Corte Constitucional, que siendo 16 tiene que ser 9 para tomar mayoría. En eso estamos. Puede ser que en el interín la Asamblea Nacional retome el tema y decida reformar la ley. Puede ser, porque como decía en un principio, pues la política se judicializa en el momento en que el poder político principal del país, que es el legislativo, le pasa,
deja de cumplir su función,
sí, o digamos, o la cumple en un sentido y no termina de cumplirla y ponerle punto final y nos deja la pelota a nosotros. Lo otro que es parecido pero que es distinto, que es lo que se discutió ahí también, que es si la justicia está o no politizada, son otros 100 pesos, porque ahí quiere generalizar. Pues nosotros hacíamos la observación que eso no es así, que lo único que tiene el político el Poder Judicial, obviamente, la Sala Constitucional, porque hay algunas sentencias que van a la sala, algunos temas que van a la sala que son políticos. Por eso se ha dicho a veces que es importante el Tribunal Constitucional para dejar el Poder Judicial y la Corte Suprema totalmente al margen de cualquier decisión política. Sin embargo, esa es una discusión que tomará sus años en Nicaragua, pues no sabemos si vamos a llegar o no a eso, pues puede ser que lleguemos o no. Actualmente son muy pocos los casos, sinceramente, que están, digamos, en la sala constitucional del orden político. Aquí la justicia, yo lo puedo decir, en estos años que tengo en la Corte, se ha venido despolitizando. Son contados los casos políticos que hay. Aquí se falla conforme a derecho, conforme a la Constitución. Hay una ley de carrera judicial que hace que los nombramientos ya no sean de la Corte, son por concurso. Ahí se nombra jueces. Hoy a las 10 de la mañana nos reunimos a nombrar los jueces liberales. Ahí no estamos viendo si el juez...
Los jueces laborales.
Ahí no estamos viendo si son liberales, si son conservadores, si son sandinistas, si son nada. Ahí estamos viendo sus notas, su capacidad, su mérito en los estudios que han hecho y los resultados de los exámenes que hicieron. Eso es todo lo que se ve. Y con eso vamos a nombrar a los jueces. O sea, se ha venido realmente haciendo un trabajo en el orden de despolitizar también la justicia, pero siempre habrán temas políticos que van a la sala constitucional y por ende a la Corte Suprema, que es lo que hacen que se diga después que... Y por último, hay un factor también, que lo señalamos ayer, que son los nombramientos de los magistrados de la Corte. Pero fue la Corte la que le propuso a los diputados hace algunos años que lleváramos una ley de carrera judicial hasta la Asamblea Nacional para nombrar magistrados de la Corte Suprema. Y los diputados consideraron que esa era una imposición que violentaba su facultad de legislativa, pues de manera que la ley de carrera judicial quedó hasta magistrados de apelaciones inclusive. Pero ahí sí hay una despolitización total de esos nombramientos. Quedan pendientes los de la Corte que se originan en la Asamblea Nacional, pero que se tiene que tomar en cuenta criterios de capacidad, de formación, de ejercicio profesional, etcétera.
Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. ¿Se fue? Sí. A mí me parece muy interesante, dos elementos quería rescatar, Gerardo, de lo que acaba de decir el doctor Solís. Primero, él recordaba que la Asamblea Nacional es el corazón político del país, es ahí donde se ejerce la política. Y me parece muy oportuno a propósito de la ley 779, porque yo recuerdo que cuando la ley 779 llegó a la Asamblea y se aprobó en la Asamblea, hubo una gran aceptación, ¿verdad? Todo el mundo se pronunció y la Asamblea hizo consultas y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué se esperó hasta que la ley había sido aprobada y entrada en vigencia para oponerse, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que me llama la atención. Y el otro es en relación a lo último que decía el doctor Solís sobre la politización de la justicia. Es decir, aquí el Poder Judicial dicta ¿cuántas sentencias al año? 100.000, 200.000 sentencias al año se dictarán
en todo el país.
En todo el país, ¿verdad? ¿Cuántas de esas sentencias tienen que ver con asuntos políticos? Tal vez ni el 1%.
Yo leí, ¿verdad?, el informe. Voy a decirlo. Yo leí el informe, por ejemplo, que me mandó el CENIR, ¿verdad? Desde el último año. Y cuando se refieren al Poder Judicial, utilizan, está politizado. Y sacan dos sentencias de todo el país, sí, que dijeron que fueron políticas. Uno, de los problemas que hubieron ahí después de las elecciones, que de unos muertos que hubieron ahí en Carrizal, no sé dónde, sí, cómo se llama, ¿verdad? Ese fue uno de los de los casos. Y lo otro que sacan, creo que dice que se condenó a unos concejales de Managua porque fueron acusados de por injuria, ¿verdad? Dos casos y así, ¿verdad? Y después dicen, hablan del informe que presenta el Poder Judicial, dice, y no podemos opinar porque no sabemos en qué sentido fueron dictadas las sentencias. Y me quedo yo.
Qué locura.
Así lo dice. No nos podemos pronunciar, decir, no podemos valorarlo, porque no sabemos en qué sentido fueron. O sea, que si fueron condenatorias, absolutorias, si fueron a favor, si fueron en contra de las personas. Eso es lo que dice. Entonces, dos sentencias es lo que hace que el Poder Judicial esté
politizado.
Lo cual realmente es una posición de orden político, no, y una crítica, claro, de orden político.
Si porque aquí lo que se han politizado son algunos organismos de derechos humanos, Gerardo, perdona la interrupción, sí, pero es como vos decís. Sí. Se han politizado por defender, entre comillas, derechos humanos, se han caído en la politización. Esa es la realidad. porque dos sentencias, incluso en la primera se condenó a los policías, yo quería que lo condenaran a 30 años, creo, sí, que lo condenaron.
La calificación de asesinato fue homicidio.
Fue homicidio, pues, pero hubo condena, pues, pero no, querían que fuera asesinato. O sea, que es absurdo, aquí hay una politización de estos organismos que tratan de hacernos aparecer en ese tipo de casos que pueden tener un contenido. El primero, porque era con un origen electoral, pues, que puede tener efectivamente un origen electoral, que es un origen político, porque lo electoral es político, y sin embargo se falló conforme a la ley, estimo. Y el otro creo que fue un problema de la alcaldía de Managua, pues.
Sí, una
que no es político tampoco.
El secretario acusó de que lo habían injuriado porque le habían dicho que había tocado plata, pues, tocado
Y no se lo pudieron demostrar.
Y cualquiera reacciona.
No se lo pudieron demostrar.
Sí, es, ¿verdad?
Ese sí, el asunto. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Sí, adelante, lo estamos escuchando. Se fue. Bueno, yo quería aprovechar para, a propósito de este otro, estamos abordando diversos temas de interés, y otra noticia del día es la resolución del tribunal de Miami que anula el caso Solca. Sí. Y lo menciono esto porque recuerdo que cuando hubo aquella notificación, el diario La Prensa hizo un despliegue como de una semana.
En primera plana,
todos los días. Ahora que se cae el caso en Miami, lo publican adentro en una nota de páginas interiores, ¿verdad? Y entonces esto es muy interesante para ver el fenómeno mediático como parte de estas acusaciones de politización de la justicia, ¿verdad? Es decir, se toman casos, como vos decías, Gerardo, uno, dos casos, y después se intenta generalizar. Y se olvida que en el día a día, cada día se administra justicia, pues, a los uno y a los otros. Sí. Tenemos la llamada, ahora sí, en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama.
¿Aló?
Nada. Adelante, lo estamos escuchando.
Buenos días.
Adelante con su pregunta, le estamos escuchando.
Buenos días, ¿me escuchan?
Sí, adelante, le estamos escuchando.
Sí, buenos días, doctor Lario, doctor Rodríguez y el magistrado. Buenos días. Bueno, mi nombre es Margarita Ruiz, yo llamo siempre al programa, pero hoy quiero aprovechar la presencia del magistrado, aunque yo sé que él está en la sala constitucional, pero quiero yo también una opinión o no sé qué ya decirles. Con respecto a, ustedes ya lo saben muy bien, el juicio laboral que lleva el juzgado primero y segundo en el caso de mi hija Marcela Margarita Velázquez Ruiz, ya casi 5 años de ese juicio, y yo lo que les quiero pedir, por favor, a ustedes, ahora se los pido por favor, se los voy a suplicar y se los voy a implorar, de que una sola vez y para siempre se dicte sentencia, porque yo pienso que parte de los derechos humanos de las personas es hacer cierre en los ciclos de su vida. Entonces no es justo, pues, ni es posible de que, hablándose tanto de justicia, yo entiendo y felicito siempre al Poder Judicial por todos los logros, por todas las cosas nuevas y buenas que están implementando o queriendo implementar para el progreso de Nicaragua misma, pero se necesita, aparte de eso, se necesita la buena voluntad de las personas, el deseo de ser eficaz y eficiente en lo que se quiere hacer. Entonces, en este caso, no sé por qué tanta retardación de justicia. Hay sentencia, hay resoluciones de la Comisión de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo, es decir, hay todo un expediente. Pero si mi hija no tiene derecho al final de todo esto, pero que se diga, para que mi hija haga un cierre en este asunto de su vida. Son casi 5 años de esperar por una sentencia. Entonces me parece justo y además un derecho humano de que se dicte sentencia de una vez y para siempre, para que así ya se sepa si mi hija tiene derecho o no tiene derecho, aunque lo tiene, pero ya sabemos y nosotros no insistiremos más. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a usted. Tenemos otra llamada en la línea 35, vamos a escucharla para que después el doctor Solís, en la línea 40, para que el doctor Solís posteriormente responda a ambas preguntas. Adelante, lo estamos escuchando.
Buenos días, doctor Solís. Quisiera preguntar, hacerle una consulta ahí sobre si nos puede ampliar un poco sobre lo que es los juicios laborales, cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento. Y la otra es sobre su opinión sobre, digamos, un informe que presentó el procurador de los derechos humanos, Omar Cabeza, en la Asamblea, en donde planteaba pues que los tres grandes violadores de derechos humanos eran el sistema penitenciario, la policía y la Corte Suprema. Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias.
Cómo no, con todo gusto. Adelante, doctor. Bueno, tenemos la
llamada. Bueno, el primer caso, voy a ponerle mente. Creo que la señora Ruiz tiene razón, ya 5 años para que haya dilatado ese juicio a la que hace referencia de su hija, es demasiado tiempo. Voy a interesarme en ese caso, tanto con el juzgado primero como con el juzgado segundo, que dicho sea de paso, son juzgados que quedaron con los juicios escritos, pues qué bueno, porque si ahí estaban los juicios, pues ya deben de tener suficiente elemento la jueza, cualquiera de los dos que vaya a fallarlo, para fallarlo. Yo le prometo, señora, que si no en este mes, a más tardar el próximo mes, estará saliendo sentencia, ya demasiado tiempo. Hemos logrado recoger todos los juicios que había, que son poco más de 4.000 en los juzgados de Managua, y concentrarlos en estos tres juzgados, el primero, el segundo y el sexto. De manera que logremos salir de todos estos juicios ya en un plazo máximo, pero máximo de 1 año, y continuar con la oralidad que ya comenzó pues hace ya unas 2 semanas, que va a hacer que los juicios sean rápidos, pues no va a volver a darse esta situación que un juicio laboral dilate tantos años. Realmente es un avance el Poder Judicial pasar a la oralidad en esta materia. Yo le doy la muestra de mi palabra y de garantía que esa sentencia, si ya se culminaron todos los trámites, hay que proceder a la sentencia a la mayor brevedad posible, y realmente lamento pues que este caso haya dilatado tantos años. La idea es que aún los juicios escritos que quedan pendientes, estos más de 4.000, se logren resolver en lo que resta del año y parte del próximo año, y gradualmente estos tres juzgados de los 6 de Managua que quedaron viendo los juicios escritos pasen también a conocer de los juicios orales. Que esto me engarza con la segunda pregunta, que es la cuestión de los juicios orales laborales. Esto va a hacer que los juicios dilaten 2 meses. De dos a tres meses, van a ser rapidísimos, va a ser una sola audiencia, va a ser oral, ahí se van a presentar todas las pruebas por ambas partes, ahí se defiende el empresario del juicio de la demanda que le presenta el trabajador, el juez tiene que agotar las pruebas, agotar las intervenciones y dictar sentencia cuando termina la audiencia. De manera que esto va a ser, cada juez puede hacer 3-4 audiencias diarias y esperamos ir al día con los juicios orales. Dicho sea de paso, comienzan ya los primeros audiencias de las demandas que se introdujeron el 30 de mayo, alrededor del lunes 24 ya. Siempre hay trámites que completar una vez que se presenta la demanda, por eso se dilata de 2 a 3 semanas la primera audiencia con relación a la fecha de presentación de la demanda. Es un proceso que ha sido alabado pues por la OIT en su informe anual que dio sobre Nicaragua. Ha sido también reconocido por el sector privado de aquí, el seminario que han dado, el artículo que han escrito los medios de comunicación, centrales sindicales, sectores académicos de Nicaragua, y por supuesto nosotros mismos, pues los jueces, los magistrados, somos del criterio que efectivamente se hacía necesario pues pasar a la oralidad en materia laboral, y esto va a significar un gran aporte a la economía del país. Ya solo nos va a quedar la materia civil, pues que ya la Asamblea comenzó a discutir el nuevo código oral que va a regir los procesos civiles, probablemente esté su dictamen en todo este año, y el próximo año ya podemos pasar a la oralidad también en lo civil. Y lo último, el informe del Procurador de Derechos Humanos. Yo he tenido algunas conversaciones con él. Él ha señalado algunos casos muy puntuales alrededor de sentencias de desalojo. Me acuerdo un caso que mencionó, en otro caso fue sobre la liberación de unos detenidos. Han sido muy puntuales. Yo no conozco el informe que presentó en la Asamblea Nacional, todavía no se lo he enviado al Poder Judicial. He sentido que efectivamente ha hecho ese tipo de de aseveraciones, más con relación, digamos, al sistema penitenciario, el Ministerio de la Nación y la Policía, que con relación a nosotros, a los jueces, pero habrá que esperar el informe para verlo. Tiene que sustentar, obviamente, lo que dice. Pues yo no veo que sea un violador de nosotros, pues, y como lo dije la vez pasada, pues no es por la gana de entrar en polémica, pues, con otras autoridades del país, del sector justicia, pero sí yo siempre he respaldado las decisiones de los jueces en materia de órdenes de libertad, personas que a juicio de hoy ya cumplieron su sentencia, ya sea por días trabajados o por alguna de las medidas alternativas, o a veces incluso porque cumplieron todo el periodo al que estaban condenados, y creo que han actuado de una manera correcta nuestros jueces en ese sentido. Pero habrá que conocer en detalle el informe del procurador Cabeza para ver a qué caso se refiere cuando dice que han habido violaciones, pues, a los derechos humanos por parte del Poder Judicial. Sinceramente los desconozco, y si hay alguno que otro caso serán excepciones, y no se puede generalizar, por lo tanto, al Poder Judicial sobre casos excepcionales, pues, que aún así habría que ver cuáles son esos casos, pues.
Bien, tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, muy buenos días, mi nombre es Margarita Molina Tenorio, hablo de Granada. Un saludo al magistrado doctor Rafael Solís y a todo el equipo de la radio. Doctor Solís, reconociendo en primer lugar los avances sustanciales que se han dado en materia de modernización, ¿verdad?, del sistema de justicia, la preocupación, pues, ¿verdad?, y a la vez una pregunta que tengo es ¿cuándo se va a aperturar el juzgado de distrito laboral, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Granada? Pues estamos con esa expectativa, más si después que la ley ya entró en vigencia, el nuevo Código Procesal Laboral. Un saludo y abrazo, doctor Solís.
Se aprovecho para, nomás, yo era una de las preguntas que le iba a hacer al doctor, y era, usted pues, va a responder ahorita a la pregunta de Granada, pero, doctor, le amplío, ustedes van a nombrar como en algunos lugares, ¿verdad?, que usted lo va a expresar tal vez en este momento,
sí.
Pero también, ¿qué va a ocurrir en lugares donde no se va a nombrar ahorita juzgado, doctor?
Bueno, la reunión de la comisión y el tribunal es casualmente hoy jueves a las 10 de la mañana, dentro de una hora. En esa reunión ya vamos a escoger a los 5 jueces que van a hacerle propuestos al Consejo y a la Corte para ocupar las judicaturas laborales de Granada, Rivas, Masaya, Carazo y Estelí. Son los 5 jueces que estaremos proponiendo hoy y probablemente se nombren el martes, en la reunión del Consejo del martes, se ratifique la propuesta nuestra y pase para la Corte para el miércoles. Es decir, en menos de una semana van a estar nombrados estos 5 jueces. Con estos 5 jueces vamos a cubrir un total ya de 10 departamentos del país. Siempre quedarán pendientes las regiones autónomas y algunos departamentos que no tienen jueces laborales. En el caso de las regiones autónomas y de las minas, ayer en el evento ese del Barcelona nos planteaban algunos magistrados que era preferible reconsiderar una circular que emitimos nosotros el lunes diciendo que mientras no se nombren los jueces, continúen únicamente los juicios escritos donde están y los juicios laborales se envíen a presentarse a la cabecera departamental más cercana. En el caso de las minas, de la RAN y de la RAE, es un problema por la distancia, de manera que puede ser que esto lo discutamos hoy también y dejemos abierta de nuevo la llave como era antes, pues, que se pudieran presentar en juzgados civiles, mientras se nombran a estos jueces únicamente. En el resto del país, creo que las distancias no son tan insalvables, habida cuenta que ya estos 5 jueces van a estar funcionando la semana que viene estarán nombrados, pues obviamente habrá que crear las condiciones materiales en todo lo que resta
del mes
para que ya entre a funcionar el juzgado. Siempre quedarán algunos departamentos pendientes del último nombramiento que habíamos calculado con la Corte que se podía hacer alrededor de agosto o septiembre. Puede ser que en esos departamentos también tomemos esa decisión o dejemos como está, que la demanda la presente la nueva en el lugar más cercano, que fundamentalmente sería Madrid, Nueva Segovia, Jinotega. Por ahí va, pues son 3-4 departamentos los que todavía quedarían sin juzgados laborales.
San Juan,
El río San Juan también, y el sí. río San Juan también. San Juan, manera que eso, sí. eso, esa es una decisión pendiente, pero si todo sale bien, ya para septiembre ya estarán nombrados los jueces. Ya el concurso de los jueces, incluso de la RAN, de la RAS y de las minas, ya va caminando. Ha habido algunos contratiempos, pero los exámenes son en la próxima semana, creo. Después viene el curso y ahí nomás el nombramiento ya a principios de julio. De manera que ahí va a ser también rápido. Claro, después hay que crear las condiciones del juzgado, etcétera. Hay que ver si en los complejos judiciales hay o no lugar. En algunos lugares no hay, están saturados. Hay que alquilar casas para ponerlo. Eso toma un poquito más de tiempo. Pero en Granada, a propósito de la pregunta de la señora Molina, sí va a quedar nombrado el juez en estos días. Pues ya a más tardar el martes se estarán dando a conocer el nombre del juez de distrito laboral que en Granada va a atender todos los casos laborales y que van a ser orales, pues, que van a ser orales, porque estos jueces nuevos entran a conocer casos orales conforme a la nueva ley. Los juicios que están en los juzgados civiles, locales o distritos seguirán hasta su conclusión conforme pues obviamente fueron presentados antes de la entrada en vigencia pues del código nuevo. Pero esperamos poder completar esto pues en todo el país a más tardar en unos 2-3 meses y que ya cada departamento tenga su juzgado. Seguiremos con los municipios el próximo año más importantes, donde hay industria, donde hay mucha actividad productiva, nombrando jueces laborales también.
El tema de los recursos financieros, doctor, porque hay mucha creación de nuevas instituciones judiciales, no está presionado con el tema del presupuesto, ¿tienen fondos para asumir esas obligaciones?
Sí, hay fondos, porque esto se previó el año pasado y tenemos fondos, incluso aún con la creación y la construcción de nuevos complejos judiciales, que es una noticia que ustedes saben que ya el Poder Judicial comenzó, ¿no? Ya, por lo menos en mi área, aquí en Matagal Pinotea, ya comenzamos ahora el próximo mes, ya están elaborados los planos para construir el complejo judicial de Hinotega. Tengo entendido que en otro lugar del país también se aprobaron.
En Rivas y Somoto.
En Rivas y en Somoto son los tres que se van a hacer este año, o por lo menos a comenzar, y eso va a estar listo el próximo año. Son complejos bonitos que andan un promedio de $1,000,000 cada uno, unos más, otros menos. Es una inversión que la hemos prevista en el presupuesto del Poder Judicial. Con la fortaleza de la economía y el crecimiento de las recaudaciones y el aumento del presupuesto, obviamente el 4% de nosotros se elevó un poco este año, y eso nos ha dado la oportunidad de hacer todas estas cosas, pues porque realmente la creación de los juzgados laborales implica dinero, la creación de los juzgados de familia implica dinero, y la creación de los juzgados de violencia también. Todo esto son gastos. Cada juzgado de distrito, desde la parte financiera del juez, los salarios de los secretarios, todas las personas que trabajan ahí, hasta la parte digamos material de los equipos a comprar, es una inversión fuerte que hay que hacerla, y estamos bastante bien, pues vamos a hacer grandes esfuerzos para que pues este programa lo podamos cumplir con los recursos que tenemos asignados, pues porque va a ser difícil. Ya los recursos internacionales que nos dieron para el complejo de Managua se agotaron, el complejo de Managua, pues, y ahí llegamos bien. Estos complejos los estamos haciendo con fondos propios, como ustedes saben, el de Rivas, el de Somoto y el de Hinotega.
Mañana viene una visita justamente al BID, porque uno de los proyectos modelos para ellos en América Latina fue el modelo de gestión de despachos judiciales y la construcción del complejo para el BID. En América Latina es un proyecto modelo, ellos lo tienen como proyecto estrella. Bien, y bueno, la última no, yo quería, antes ya nos quedan 2 minutitos, rápido. El último cuestionamiento que hacen, que he estado leyendo en algunos sectores, dicen, no hay institucionalidad, están de facto los magistrados, dicen, ¿verdad? Y la prensa todos los días pone magistrado de facto, fulano de tal. ¿Cómo estamos en ese tema, doctor?
Bueno, espero que la asamblea nombre todo este año, pero es legal todo lo que está ocurriendo. Ayer lo dimos en el evento, el propio costarricense, el magistrado de Costa Rica, ayer contó su situación en Costa Rica, donde lo quisieron destituir ilegalmente un magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica porque tenía el periodo vencido. Se aprovecharon que estaba su periodo vencido para destituirlo. Y en Costa Rica hay una disposición más expresa que dice que si al magistrado no lo nombran de nuevo, él queda reelecto por el mismo periodo porque había sido electo. Costa Rica los periodos son de 8 años, de manera que él está reelecto por 8 años, aunque no lo haya reelecto, porque la constitución y la ley orgánica del Poder Judicial de Costa Rica así lo señala. Aquí quedó la disposición general, porque el magistrado que no es reelecto, o si no se nombra uno nuevo, el que está en el ejercicio de su cargo continúa indefinidamente. Pues tal vez en el futuro habría que discutir o no si conviene dejar el plazo mismo, pues, para tranquilidad, como en Costa Rica, que dejaron el plazo. En Costa Rica dejaron la reelección inmediata y el plazo.
¿Que son 7, 8 años?
Son 8.
¿8 años?
Sí, son 8 lo que tienen los ticos. De manera que el magistrado logró ganar su caso, pues. Y ayer estuvo expresando, pues, agradeciendo la muestra de solidaridad de otros magistrados de otros países, etcétera. Y en Costa Rica la Corte, porque la Asamblea no se pronunció, pues había mucho debate ahí, entonces la Corte ratificó el artículo constitucional y dijo que no, que él seguía siendo miembro de la Corte Suprema, y en vista que no había sido reelecto, estaba en ejercicio de su cargo por otros 8 años más, pues. Esto es algo, digamos, que es totalmente político de la prensa y de esos medios, pues, estar con esa coletilla, pues, de facto, así van a estar, pues, diciendo. Ahora se le vencen los periodos a varios magistrados más, ahora en junio, por cierto, creo que son 4 o 5, y en septiembre los últimos 3 de los 8. Si no ha habido nombramiento en este periodo, seguirán legalmente, constitucionalmente, ejerciendo sus cargos, y no pasa nada en la Corte. Pues yo espero que todos los magistrados continúen, en respeto y obediencia a la constitución política, en el ejercicio de sus cargos, ahora que se les vence a algunos de ellos también este mes de junio. Porque es lo que la Constitución les manda hacer. Nosotros somos servidores públicos, estamos vinculados a la Constitución por el juramento que tomamos cuando nos juramentamos, que prometimos obediencia a la Constitución política, y mientras no seamos o ratificados, si es el caso, o se nombre un nuevo magistrado, tenemos que estar en el cargo constitucionalmente hablando, pues.
Bien, agradecemos la presencia del doctor Rafael Solís. Creemos que ha sido muy interesante, muy ilustrativo para todos nuestros oyentes. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves, una vez más en su programa Una Hora con la Justicia.
Muchas gracias, amigos y amigas. Nos vemos el próximo jueves.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...